Desde 1984 existe en Melo una escuela de danza que ha ido creciendo, de la cual han salido muchas bailarinas. Y bueno, la creadora, la docente, también bailarina, coreógrafa de danza contemporánea, que fue la que armó todo esto, es Elvira Corvo. Ella es egresada de la Escuela Municipal de Danza de Rocha y de la Primera Escuela de Danza Moderna del Uruguay, ambas dirigidas por Eve Rosa. Creó esta escuela en Melo y desde entonces dirige y produce obras que se presentan en esa ciudad, pero en otros puntos del país, también en Montevideo. En 1987, o ya me va a corregir, o 88, fundó también la Escuela de Danza de Río Branco, que luego dirigió Mireya Brochado. Y bueno, sigue trabajando mucho, es presidenta de la Asociación de Danza del Uruguay y está aquí con nosotros para compartir toda esta experiencia. Bienvenida, Elvira.
Muchas gracias por este espacio, esta posibilidad de comunicarnos, que es tan importante.
Y es muy lindo saber lo que están haciendo allá, en Melo, en términos de danza, de creación, ¿cómo es que nace esta escuela?
Es interesante porque en general la danza contemporánea en el interior del país tiene como poco arraigo, o una escuela de danza contemporánea, hay pocas experiencias. Y la escuela como que fue acompañando el proceso un poco que sucedió en el Uruguay también, porque en su fundación en realidad era danza moderna. O sea, mi formación desde niña, adolescente y joven era en danza moderna con la maestra Eva Rosa. Yo soy rochense en realidad, no soy
sí, melense,
soy de Rocha.
Y allá iba Bebe a dar clases.
Y Bebe en un momento empezó a ir. Y bueno, fue como una revolución para mí.
¿Qué fue lo que te impactó cuando eras chica?
Fue la imagen de Eve para empezar. La primera vez que me acuerdo que nos formaron a la escuela para presentarnos a esa nueva maestra. La escuela era una escuela de ballet, ¿no? Con una docente del Sodre, una bailarina clásica, que también me encantaba, voy a decir la verdad, pero cuando vi a Eve fue como, ah, bueno.
Está bueno ver esa diferencia entre danza clásica y danza moderna, y después danza contemporánea.
Claro.
Pero, ¿cómo es ese salto de la danza clásica a la moderna?
Bueno, ahí fue totalmente un salto, realmente, sobre todo, no solo en la técnica, que como éramos chicas, la verdad que técnica moderna era básica, sino con el concepto. Y yo, pasados un montón de años, muchos años como muy cerca de Eve, cerca de Eve estoy siempre espiritualmente, pero después como mi camino artístico y docente tomó otra dirección. Pero de Eve creo que la danza uruguaya tenemos que agradecerle, bueno, ser pionera en la danza moderna, pero además el concepto de la improvisación y la inspiración, claro, la creación. O sea, con Eve desde niñas creábamos, improvisábamos con concepto, con idea, ¿no? Hacé lo que te parezca, ¿no? Además de que, nada, ella se iba 2 días a la semana, creo que el fin de semana, a Rocha. Yo me instalaba en el teatro y me sentaba al lado de ella y hablábamos de historia de la danza, de teoría del movimiento, de la danza del siglo XX, del expresionismo alemán, de...
Claro, porque pasamos de una música, una danza que tiene una coreografía muy específica.
Totalmente.
Y que hay que interpretar esos movimientos.
Exactamente.
Y como un orden muy rígido.
Claro.
A
la creación, que no es hacer cualquier cosa.
A una escucha diferente.
A una escucha diferente y algo que es como, bueno, realmente lo pasás por dentro de tu cuerpo y de tu sentimiento y de...
Claro, y a partir de lo que sentís,
intelecto.
A partir de lo que sentís, desde el cuerpo, desde la mente, desde el sentimiento, haces algo diferente.
Totalmente.
O sea, dejás que eso permee el movimiento.
Y algo más propio de alguna manera,
claro,
también. Más, sí,
pero menos igual siempre manteniendo un lenguaje, ¿no?
Ah, por supuesto, la danza moderna tiene una técnica súper también concreta, no voy a decir rígida, pero sí, o sea que no es tampoco, y la danza contemporánea tiene otros lenguajes y otras técnicas.
Que a veces, ¿no?, implican por ahí no bailar.
Por ejemplo, o bailar en silencio.
Claro, muy mínimamente.
Bailar la pausa. Siempre hay movimiento. En un cuerpo vivo hay movimiento. Hay movimiento en los latidos del corazón, en la sangre.
Claro, es interesante ver cómo va cambiando este concepto del movimiento y de lo que es el espectáculo también.
Exactamente.
De cómo se produce una pieza de danza.
Exacto.
Y llegar a esto de lo contemporáneo, que es mucho más amplio y que propone como una mirada muy hacia adentro también. De
muy hacia adentro y también hacia afuera, en cuanto a no cómo me ven, sino qué estoy generando en el otro. Que no siempre se cuenta una historia, generalmente no, pero también hay un concepto, pero sí intentamos generar un sentimiento en el que lo recibe, una emoción.
Claro. Bueno, tomaste clases con esta referente tan importante de la historia de la danza de Uruguay, que es la que, bueno, una de las que hace este quiebre hacia otro tipo de danza, que traen mucha información de afuera. Me imagino que José Limón,
José Marta Limón, Graham. Claro, sobre todo Limón y Leder, el maestro que se instaló en Chile, todo el movimiento de la danza moderna en Chile. De hecho, fuimos alguna vez a conocer y ellos vinieron. Una maestra chilena del espacio Espiral, del maestro Patricio Bunster. Rayel Méndez estuvo en Uruguay, en Montevideo y en Melo, porque como que yo traté siempre de que la escuela estuviera, la escuela de Melo ahora hablando. Yo estuve después en el ballet de cámara cuando terminé mis estudios en Rocha, me vine.
¿Viniste a Montevideo también?
Claro, sí, claro.
¿Estudiaste con Evi acá en Montevideo?
Claro, sí, sí, en la primera escuela de danza moderna, y bailamos también con, en colaboración con el ballet de cámara de Montevideo, que era el grupo profesional que Eve dirigía, que creó y dirigió durante 60 años. Ahí hay una permanencia importantísima, ¿no? Y bueno, y después me fui a Melo por razones personales que mueve a la gente. No conocía. Y ahí se generó esta posibilidad.
Y dijiste, ¿qué hago con todo lo que estoy haciendo hasta
todo
ahora?
O sea, estaba en pleno duelo con la danza. Yo también,
claro, porque Melo
soy
muy tranqui.
Casi química.
Sí. Ah,
era estudiante de química y pensé, bueno, y ahora seguiré por este camino.
O sea, en ese momento en la ciudad no había nada que se
conociera. Bueno, no. Había una docente de danza clásica. No era una gran una escuela como con mucho, o en ese momento ya no era, pero me pasó que alguien de la, una persona tocó la puerta en mi casa y me dijo, mira, me enteré que se vino a vivir a Melo una alumna de Berrosa, una bailarina del ballet de cámara, este espacio acá está para generarlo.
Importantes esos puentes, ¿no?
Impresionantes, porque además también es como un ejemplo de cómo a veces en la cercanía del interior, que parece todo más difícil porque no hay nada, y qué horrible porque estamos lejísimos de la cultura y de la, pero también hay como espacios a construir.
Claro, y eso ahora también cambió, ahora hay mucho más, ¿no?
Hay muchísimo más.
En otro momento era más pues, tranquilo, ahora hay mucho más.
Hay mucha danza en Melo, hay muchos grupos, hay muchos talleres, hay escuelas, hay creo que todos los estilos de danza.
Bueno, pero eso tiene mucho que ver con esta escuela, ¿no?
Algunas dicen que sí, y me encanta pensar que sí, que pudimos abrir esos caminos. A ver, naturalmente, la gente de Melo es alegre, baila, bueno, hay algo de frontera.
Una parte de frontera, ¿no? Con
claro,
Brasil, justamente.
Sí,
aparte.
Hay, entonces realmente, como un poco como extranjera.
Había un terreno fértil.
Pero sí, sí, obvio que había un terreno fértil.
Y capaz que siempre te encontraste hay un con grupo, otra cosa también.
Y siempre hay un grupo de gente que no es la mayoría, que obviamente la danza contemporánea, no estamos hablando de cosas...
No es masivo.
No es masivo, pero había mucha gente que se sintió en un lugar seguro, en un lugar donde abrir la cabeza no solo hacia la danza, hacia otras disciplinas del arte o hacia el pensamiento.
¿Cómo fue entonces armar esa escuela que empezó en tu casa? Primero bueno, en este lugar que te ofrecieron.
Siempre esta persona, son esas gestoras naturales, vino a decirme, hay lugar para generar algo, lugar sí, no físico.
Ahí hay una oportunidad.
Hay una oportunidad, tenemos que con esto, bueno, y se arrancó con un grupo de alumnas, de personas que dijeron, bueno, vamos a ver qué es, en un espacio que era en mi casa, esos espacios se fueron mejorando, espacios físicos, la escuela fue creciendo mucho, siempre tratando de tener ese contacto con acá, con Montevideo, también en algún momento con la escuela de Rocha, hicimos, fuimos con espectáculos, y en un momento, bueno, y siempre, nada, con eso de si hay un maestro importante que vino al Uruguay, tratar de o venir con algún grupo o llevarlo a Melo. Después un punto de inflexión que yo siempre cuento fue cuando vinimos con un grupo de alumnas a ver Contradanza, un espectáculo de Contradanza. Después ellas fueron a Melo, hicimos un espectáculo en el año 95, un taller, y ahí, como dijeron ellas, nos voló la cabeza. y ahí abrimos como esa línea, ese camino, y no puedo dejar de mencionar acá a otra que para mí es otra maestra de la vida, aunque sea más par, que es Carolina Besuyevsky, que es un ser maravilloso, además de una artista increíble y una docente que realmente nos acompañó muchísimo, nos acompañamos en la co-creación, hasta en conceptos distintos de enseñar y de dirigir.
Siempre hay muchos cruces, ¿no? En la danza contemporánea, y esto de ir a buscar otras cosas, de viajar, se dio siempre en sí, toda la historia, de intercambios, de experiencias distintas, o sea, todo el tiempo es como una nutrición, ¿no?
Todo el tiempo una nutrición, y es muy importante ese abrirnos a que también fue todo un proceso que cambió un poco, bueno, el arte tiene que ver con la historia y con las filosofías, ¿no? El siglo XX tuvo una cosa muy, estás de un lado, estás del otro, había una forma correcta de pensar y una incorrecta para unos y para otros, depende de dónde estuvieras, y pasaba lo mismo en la danza, ¿no? Y en un momento decís, opa, ¿para qué? Que ni esto es tan perfecto, ni aquello es tan no sé qué, y eso pasó, como que siento que la escuela y yo misma acompañamos un momento de cambio de la historia, ¿no? Siglo XX,
sí, sí, mucho movimiento, como ahora, pero
como
diferente.
Ahora, que es otro momento más duro, pero también, bueno, y ahí además empieza otro momento del Uruguay. En el año 2006 empieza otra movida cultural desde el Estado, empieza a hacerse más presente, y empiezan los fondos concursables,
sí,
que no existían, chiquilines.
Claro, los fondos concursables fueron muy importantes, muchos apoyos a la danza que permitieron que se viera más, ¿no? Porque estaba muy sumergida la danza contemporánea, no había
totalmente
espacios para ver.
No había para ver los fondos concursables.
Pero todo muy alternativo, digamos.
Muy alternativo. Empieza además la posibilidad de los fondos concursables de girar, de hacer giras, ¿no? De ir al interior. Bueno, esos primeros años a Melo iba todo, porque bueno, como de danza contemporánea estoy hablando, ¿no? Como sabían que estábamos nosotras, que estaba la escuela, y fue súper fermental, porque eso enriqueció muchísimo ver otras cosas, intercambiar con otros artistas, con otros colegas, llegábamos a tener casi que un ciclo en Melo, porque coincidieron dos giras importantes de fondos concursables y fue muy enriquecedor. Mucha gente fantástica que en el que empezamos como a trabajar juntas.
Eve iba bastante también, ¿no?
Eve fue mucho, iba todos los años y preparábamos trabajos y tomábamos exámenes en una época que tomábamos exámenes.
Exámenes de danza.
Sí, y en un momento digo, no, esto no.
No. Porque no quiero cambia, más. ¿No? Yo veo en la facultad de la licenciatura en danza que todo el esquema de pruebas es bien diferente, es como desde otro lugar.
Exacto.
Sí, no, sí. No es el bueno, estudiar, memorizar.
Era, imagínate,
o practicar y practicar, claro.
¿No? Con un numerito acá, tenías que hacer la clase, después no sé qué. Eve estuvo yendo hasta el año 97. 97, 98, así como en ese rol, 98 creo, también como coreógrafa, como realmente un aporte increíble, porque mirá que Melo es lejos, llegaban a ser 6-7 horas de ómnibus, bueno, y después empezamos como a abrir más, a trabajar con Carolina, con otras personas que fueron... también nos fuimos vinculando en ese trabajo docente y creativo. Siempre fue muy lindo co-crear con esta gente, porque en un momento empezó a pesarme la soledad de estar con
claro,
todo.
Sí, ¿cuántos, ¿no?, alumnos en general?
Ah, manejan? Hubo épocas de 100 y 100.
Disparate.
Claro.
¿Muchos horarios?
Muchos horarios, sí.
O sea, distintos turnos de la escuela.
Por supuesto. 6 horas de clase, así.
¿Y daban distintas materias? ¿Cómo se organizó la escuela?
Bueno, en general, al principio dábamos clásico y contemporáneo, pero lo daba yo, y siempre como teniendo espacios para un poco de historia, un poco de teoría, pero un poco, ¿no? Porque... obviamente la gente no iba más de 2 veces por semana, 1 hora y media cada día. Después, bueno, más contemporáneo, separando un poco, o sea, dedicándole un tiempo a la técnica y un tiempo a la creación y a la composición. Ya te digo, muy acompañada por un montón de gente. Otra colega, Carolina Guerra, la otra vez cuando estuvimos con esto de los archivos. De los archivos masa, que ha sido una cosa muy linda porque como entrar a revolver también en esa masa de todo lo que nos ha traído hasta acá, ¿no? Dijo que, hablando de la escuela y de mí, que yo durante años había, y dudó, y dijo como, ¿cómo fue que dijo? Traficado arte y danza de Montevideo a Melo, de Melo a Montevideo, y empezaron a egresar alumnas que fueron, son personas hoy importantes en la escena montevideana.
Guillermina Gancio, por ejemplo.
Guillermina Gancio, es de las más jovencitas, pero bueno, Daniela Marrero, Mariana Marquesano, no voy a nombrarlas de a una porque...
sí, pero olvidarte de otras,
un pero... grupo importante de gente
que se fue profesionalizando
mucho que fueron las primeras generaciones, fueron por ejemplo en el plan piloto de la universidad, que fue el primer como intento, el primer antecedente de la danza en la universidad. Había ahí 4 melenses: Mariana, Florencia Lucas, Triana Fernández, bueno. Ahí después esta gente militó mucho para la formación de la licenciatura.
Sí, es una licenciatura que surge justamente a impulso de las bailarinas, ¿no?
A impulso de la comunidad de la danza.
Pocos bailarines, son más bien bailarinas las que han movido mucho todo esto.
Y las mujeres somos un poco mayoría en esto y las mujeres nos movemos mucho. Sí. igual.
Y se ha hecho muy de acuerdo a estos parámetros, o sea, con mucho cuidado.
Con mucho cuidado,
criterios y los códigos, ¿no?, de la danza.
Sí, surge también, más o menos en el mismo tiempo que la licenciatura, un año más, un año menos, la carrera de intérprete de danza contemporánea en el SODRE, que fue, es así que era el sueño de la piba, tener una formación estatal, gratis, con todo de técnica clásica, técnicas contemporáneas, moderno, creación, improvisación, música, artes escénicas, teoría, historia.
Sí, ¿no? Impresionante.
Impresionante para nosotros. Hoy capaz que toda esta gente ya le parece una cosa más normal.
Pero si había
y ahora hay otras necesidades, sí. ¿Verdad? Que claro, generar espacio para esa gente, el laburo.
Sí, está faltando un cuerpo de baile, danza
y
contemporánea.
Un cuerpo de baile o facilitar la creación.
Porque en el SODRE hay algunas piezas que hace el elenco del Ballet Nacional. Pero
el Ballet
pocas.
Nacional es clásico.
Sí.
Y folclórico.
Sí,
hay dos
hecho
cuerpos.
Algunas, yo que sé, estoy pensando en esta Minus, o no sé, en varias obras, piezas que se han hecho que eran
con un enfoque más contemporáneo, sí. pero
una base fuerte
pero es la compañía de danza clásica que
sí,
lo hace.
Claro.
Compañías hay de folclore, cuerpo de baile de folclore y de ballet,
claro,
¿no? Pero bueno, las cosas es nosotras, la danza, la comunidad de la danza, hemos construido los espacios.
Sí, se han ido conquistando.
Conquistando. Y eso es un orgullo, por supuesto, es una forma muy linda de hacerlo, pero...
Sí, muy a pulmón.
Muy a pulmón.
¿Cómo es la situación actual de la escuela? ¿Cuántos alumnos tienen? ¿Cómo se están manejando?
Bueno, en este momento somos mucho menos que en aquellos momentos de euforia casi.
Claro, porque también se va diversificando y empiezan a surgir muchos lugares,
claro,
¿no? A veces hay una cosa sola y después, bueno, la cosa se amplía.
Se amplía, se diversifica, bienvenida la diversidad. Yo creo que no solo todos podemos bailar, sino todos deberíamos bailar. Y las infancias sobre todo, y en este momento tremendo, ¿no? Yo creo que si no es la creatividad, el pensamiento crítico y el arte, la humanidad, no sé a dónde se va.
Y la danza también tiene esto del cuerpo, ¿no?
Exactamente,
tiene esto del cuerpo. Con el cuerpo,
que
no
es
solamente
un tema,
la cabeza.
Es la cabeza, es el cuerpo, el instrumento es el cuerpo con todo lo que eso implica, ¿no? De cuidado, por un lado, porque además venimos en la historia del cuerpo como una cosa prohibida o, bueno, a cuidar, a tapar, a cambiar, a disimular a la bailarina que tiene que parecer una mariposa, ¿no? Así, etérea, no sé qué, a un momento donde hay una exhibición y también una exigencia a un cuerpo no sé cuánto. Entonces, ese cuidado y ese amigarse con ese cuerpo que habitamos y que necesitamos y que tenemos que aprender a disfrutar y a respetar, es súper interesante. En mi concepto, obviamente, defiendo a morir a la danza contemporánea en ese lugar.
Pero fue cambiando tu manera también de encarar las clases, por ejemplo.
Ah, pero absolutamente, por suerte, digo yo.
Hoy ¿cómo describirías más una clase tuya?
Mira, yo capaz que al principio mi motivación era... llevarlo lo más cerca posible a lo correcto, a lo que está bien.
Sí.
Después, en un momento, una amiga artista, no bailarina, artista plástica, amiga joven, que es una de las cosas más maravillosas que me ha dado esta carrera, y desde Melo es la posibilidad de tener amigues jóvenes que todo el tiempo te cuestionan de alguna manera y te... Me dijo que en una maestría de arte le habían dicho o había leído una frase como que el docente de arte tiene que ser inspirador del alumno. Entonces, ahora mi meta es esa. En cada clase, tratar de ser inspiradora. Que no quiere decir que no hagamos técnica, que no corrija, que no... Pero creo que es por ahí. Inspirarnos, abrirnos, abrirnos a la que no es mi compañera del colegio o del liceo o con la que siempre estoy, a gente que viene de pronto de otras disciplinas. Eso me encanta cuando se acerca también. Me encantan, amo a mis alumnas que están desde los 3 años, por favor. Pero también cuando alguien viene de otro lugar, me parece súper importante abrirnos y aprender. Y que sea un lugar seguro la escuela, que sientan que se pueden hacer estas cosas, que es una opción real y la que quiera dedicarse puede hacerlo, que damos una formación que hemos tenido ya constatación de que después la gente, hay varios que han ingresado en la escuela contemporánea del SODRE o que han desarrollado su carrera, y que además sientan que la pasaron bien, que salieron un poco más felices.
Sí, está buenísimo. Te voy a preguntar, luego de escuchar esta música que vamos a escuchar ahora, que para vos es importante, ¿por qué la improvisación tiene un sentido? ¿Para qué sirve más allá de una herramienta de creación? A Pink Floyd.
Sí, tan que nos atraviesa tanto a mi generación y la mayor.
Shine On, Crazy Diamond.
Mi compañero, mi marido, que en su momento fue súper importante. Era muy artesanal todo al principio, ¿no? Entonces, obviamente que las músicas eran en cassette.
Conseguir la música era muy difícil.
Era difícil. Teníamos cassette y las ediciones las hacía Arturo artesanalmente. Yo le decía, ahí paralo, y cortaba la cinta y la pegaba con esmalte, creo.
Sí.
Y entonces, y Pink Floyd fue una de las músicas hechas en, creo que le hicimos en varios momentos de la historia de la escuela.
En piezas que...
En piezas, siempre distinto, porque me encanta eso, como tomar esta misma tema o música o concepto, pero ver que somos tan distintas. Me encanta eso. Me gusta el cambio.
Vivaldi, que escuchábamos al comienzo.
El también. Vivaldi fue como la primera música cuando pensé, bueno, voy a armar la primer clase. Y esto y lo otro. Y bueno, y tenía unas clases clásicas grabadas y no sé qué. Y esta fue la primera música que le planteé a mis alumnas para improvisar.
¿Y por qué es
importante?
Y tú me
decías por qué es importante la improvisación.
O sea, más allá de
como herramienta de creación, que es súper importante, por lo menos en el concepto de la danza contemporánea.
O sea, filosóficamente, ¿no?
Yo creo que filosóficamente es como un conectar, como una cosa honesta, si logramos además hacer el ejercicio de no voy a hacer lo que los otros esperan que haga o lo que va a quedar bien, que es muy difícil, más cuando sos niño, ¿no?, o adolescente. Bueno, voy a hacer lo que sé hacer y queda bien, y me miro de reojo en un espejo o en el vidrio, sino tratar de conectar, bueno, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Me voy a mover desde qué lugar? ¿Por qué necesito la pausa? ¿Por qué, bueno, es de pronto, en vez de mirar, concentrarme en quién me está mirando y qué es lo que está viendo, decir, ¿yo qué estoy viendo ahora? ¿Estoy conectado con esta compañera, con este compañero?
Muy del momento presente, ¿no?
Momento presente. Me está dando una información. Quieras o no, si hay otra persona en el espacio, te está dando una información. Y si no hay nadie, también. Entonces, como esa cosa de encontrarse medio un espacio más común con uno mismo, de alguna manera. O de un disfrute, no sé. Es como una mezcla de eso. Es la creación en tiempo real.
Y no, y darse la posibilidad, me imagino, también de lo que surge más allá de lo que tenías pensado hacer.
Exactamente. En general, como herramienta para la vida, ¿no? O sea, tengo un plan, pero las cosas cambian los planes porque no estoy solo en
el
universo.
Claro, si estoy suficientemente atenta a lo que está pasando.
Atento, bueno, capaz que cambio esto y mirá qué bueno que estuvo lo que descubrí.
Claro, ¿cuántas veces venimos con muy seteados, no?
Totalmente. También, obviamente, cuando esta práctica también se instala el piloto automático en la improvisación.
Claro.
Y también hay que volver a cuestionar y volver a dar otras pautas. Ahí está también la calidad de
a mí me parece muy importante todo
de
eso.
De que la práctica.
Sí, no, porque a veces uno tiene la sensación de que la danza es algo que se hace y se perfecciona y se muestra.
Exacto.
Y en verdad hay todo un mundo atrás que es como te ayuda a vivir de otra manera, a pararte en otra manera en el mundo y a vincularte y a desarrollarte y a estar en el mundo de otra manera.
Totalmente, por lo
eso
que te
no
decía,
siempre está tan
por
claro.
Por el cuerpo que tiene que estar presente, ¿no? Y no sé por qué, porque es maravillosa. ¿Qué quieres que te diga?
Y porque tiene también todos estos elementos de inspiración.
De inspiración.
Que la música también es muy importante, ¿no? Es una compañera muy
importante. Es una compañera muy importante. Es un abrigo que tenemos. Pero a veces nos gusta desnudarnos un poco en esos términos. Y también...
Sí, que no haya música.
Que no haya música, que haya la música...
Hay mucho desnudo también. En la danza contemporánea.
Bueno, hubo momentos, ¿no?
Pero siguen sí, permaneciendo.
Siguen permaneciendo momentos, digo, para todo el mundo.
A veces pienso que es como una necesidad a veces de muchos intérpretes o bailarines que necesitan dar ese paso como parte de su proceso. Me da la sensación, porque es algo que viene sucediendo hace muchísimas décadas.
Sí, sí.
Entonces,
claro.
¿Por qué sigue? A veces yo pienso que es un tema más personal, de una necesidad de atravesar ciertos estados o situaciones.
Sí, supongo que sí. No es tan común, no lo atraviesa tanto. Yo creo que hubo un momento de cambio que sí, que fue como más...
O sea, bueno, los últimos 5 años yo he visto 3 o 4 obras con desnudos. Y antes sucedía también, o sea...
Sí, sí. No sé por qué me parece que en un momento sucedió más... por supuesto.
Sí, puede ser, yo no he visto tanto ahora antes de...
Sí, claro,
años no venía,
claro.
O sea, no sé
claro,
cómo era, capaz que había mucho más.
Pero yo hablaba más del desnudarnos
del alma.
Del vestido, ¿no? Del maquillaje, que la música también...
Soltar las máscaras.
Esta música puede pasar al revés también, ¿eh? Yo me acuerdo una vez, alguien que no era un... crístico ni público, sensible, en una obra que no era nuestra, no sé qué. Dijo, yo cerré los ojos y traté de escuchar solo la música. Yo dije, ah, bueno.
Claro, y también da mucha información y lleva a bailar de una manera, a claro. a una vibración, o sea, específica.
Esta música es así, no conmueve a quién.
Claro, en cambio si bailas sin nada, es como que, bueno, hay otra exploración.
Pero está buenísimo, por ejemplo, el ejercicio de esta música que es tan profunda y tan madura y tan de una época y tan de una edad, plantearse, llegué a plantearlos a niñas de 7 años. Y es impresionante.
Sí, porque es una obra de arte.
Sí. Y la bailaron y hasta ahora las conmueve 6 años después.
Sí, es maravilloso.
Otra cosa que me parece que a mí, para mí es re importante y me define mucho y define la escuela, es que así como te nombro a Carolina Besuyevsky, a Carolina Silveira, a Catalina Chui, un montón de gente con las que trabajamos, en determinado momento yo empecé a trabajar como compañera, como co-creadora con exalumnas, con alumnas que no hacía tanto que habían egresado de la escuela, como es el caso de Guillermina Gancio, alguien que egresó y a los 3 años estábamos trabajando así a la par.
Ella tiene una escuela ahora en Montevideo.
No.
O da clases.
Da clases en el espacio de desarrollo armónico.
Ah, da clases en el espacio.
Sí. Y en Melo, ¿no? Entonces, ahí hace años que estamos en un trabajo donde viaja.
Y ella hicieron con ella el homenaje a Eve y a la danza.
Sí, en concreto en el 2023 hicimos esta obra que se llamó La Prima Vez, que fue un homenaje como a la danza del siglo XX, a las vanguardias, como la danza moderna que evoluciona a la danza contemporánea, donde nada, se nos ocurrió tomar algunos referentes porque sí, antojadizamente, o porque nos inspiraba más. Y en definitiva fue también un homenaje a Eva Rosa, porque de las referentes está viva y es de acá.
Claro.
Y bueno, de alguna manera también fue como mi pequeño homenaje y agradecimiento por eso, porque mi vida es la que es un poco por Eve. Y le agradecíamos fundamentalmente, le agradezco la improvisación y la inspiración y el respeto. Esa cosa casi mística que Eve nos hablaba de la danza. Y si bien yo en un momento traté de bajarle eso, porque me parece que es como demasiado plantearle a alguien esa entrega, pero aquella cosa de que en el momento que la hagas, aunque no te dediques para toda la vida, pero en este momento lo haces con todo el alma y con todo el amor y con todo el respeto que se merece la danza.
Qué bueno que estés también presidiendo, ¿no?, la Asociación de Danza, es otro también, como otro lugar.
Bueno,
importante.
Sí, realmente es otro lugar que me encanta, que me parece importante el hecho de que la presidencia en el periodo anterior y en este que sigo, sea una persona que realizó su labor desde el interior, porque con mucho vínculo, pero plantados en el interior y en el interior profundo, digamos, porque yo a veces les digo, nenes, miren que Canelones y Maldonado no es Cerro Largo.
¿Cuál es el desafío mayor en este momento?
Para la danza.
Para la escuela, para la danza.
Bueno, para la escuela creo que es adaptarnos, ¿qué va a pasar? Porque yo tengo 65 años, porque no somos eternos, porque las cosas no son eternas. Creo que cuanto más muten y se modifiquen y más duran, lo que menos dura es lo rígido, pero no sé, incluso hace 2 años el espectáculo se llamó No Sabemos, y nos planteábamos, nos inspiramos en todo lo que no sabemos. No en las certezas, sino en las preguntas y en las dudas y en lo que realmente no sabemos. Decíamos, no sabemos cómo llegamos hasta acá y no sabemos cómo vamos a continuar, pero en un momento también surgió, y un poco ha sido la meta, no sabemos vivir sin bailar.
Precioso.
Y el año pasado el espectáculo se llamó ¿Podrías, por favor, decirme qué camino debo tomar? Un poco en la inspiración en Alicia en el País de las Maravillas, pero también en esa cosa de cada vez hay que elegir qué camino, o en ese cruce de oportunidades de la vida, me parece que siempre está bueno hacernos preguntas, como decía Pina, ¿no? Ella se inspiraba en, les hacía preguntas. Bueno, inspirándonos un poco en eso. Este espectáculo fue el último espectáculo que trajimos a Montevideo, porque eso ha sucedido. Bueno, no hablé de los Enredanza, que fueron unos festivales que fue durante varios años, donde sí se juntaba la danza del interior y de las infancias. Las escuelas,
eso no se está Montevideo
haciendo más. Interior no se está haciendo más.
Qué pena.
Y eso hay que reactivarlo.
Hay que volverlo, sí. Bueno,
sí, fueron
atención interior, atención personas
atención,
interesadas en la
gestoras,
danza. Gestores.
Lo hizo Florencia Delgado, Daniela Marrero, Triana Fernández y también...
Retomen eso.
Por favor, o gente joven que algunas de las que eran niñas que bailaban ahí, hoy son tremendas gestoras también, después les escribo.
Perfecto.
Y para desafío para la danza en general, porque la asociación de danza es eso, y es volver a tener conciencia de que tenemos que agruparnos, que el trabajo colectivo es muy importante y es muy gratificante, y que juntarnos a luchar por los derechos, no solo los intereses exactamente el mío, sino el de la comunidad, y generar mucho más opciones de trabajo y defender los lugares de trabajo y las condiciones, que es nuestro sector, es muy precario laboralmente. Hay mucha gente, mucho talento, mucha cosa, pero mucha precariedad laboral. También que el Estado se haga más presente, más responsable, porque venimos en una evolución importante, pero este es un momento clave para que toda esa esperanza que
todo
se
lo
ha puesto,
construido,
todo lo construido que ha florecido, bueno, que tenga...
Claro, hay que buscar mecanismos, convenios,
mecanismo,
¿no?
Convenios,
vincular con otras áreas, me parece. Ser creativos.
El Plan Nacional de Danza, que fue una cosa que unió, que trabajamos en la sociedad civil muchísimo, bueno, está escrito, es una joyita, tenemos que ir a formalizar esto y hacia una ley de danza de pronto.
Elvira, muchísimas gracias.
Gracias a ti por este micrófono. Me encanta
hablar. Se pueden comunicar al 098-62-1050 si tienen comentarios, cosas para contar.
Y agradecer a la danza, a la vida, a toda la comunidad de la danza, a mis alumnas y alumnos, y a la comunidad de Melo, ese grupo que de pronto éramos pocos en relación a toda la... pero que fuimos construyendo mucho juntos, y que ahí me sentí que ahí sí, entonces es mi hogar, y ya digo Elvira de Melo y no corrijo, no digo de Rocha.
Divino, muchas gracias.
Gracias a ti, un gusto.